C, marcada por asumir la amnistía, jalear la política lingüística discriminatoria de la Generalitat o aceptar negociaciones espurias en el extranjero sobre cuestiones básicas que afectan a las instituciones o a los derechos fundamentales de todos los españoles.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes, estar informado.
Muy buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE más Gran Canaria. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, nos metemos de lleno con la actualidad del deporte en la isla de Gran Canaria. Por supuesto, nos centramos en partidos importantes. Sigue la competición, aunque el Hidramar, por ejemplo, ya acabó con ese campeonato de Liga, Copa del Rey, en fin, esa ristra, había que decir, en modo coloquial, de títulos conseguidos esta temporada. El resto de equipos de diferentes categorías y deportes siguen en competición. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas ante la Real Sociedad a partir de la una de la tarde en el Estadio de Anoeta. Partidazo sin duda, la Unión Deportiva Las Palmas, con hasta 8 jornadas sin conseguir la victoria, y por supuesto que intentará conseguirla en el día de mañana en un campo que no va a ser nada fácil, pero ante una Real Sociedad que tampoco está en su mejor momento, 3 partidos consecutivos sin ganar, y que quiere engancharse, por supuesto, con esos 3 puntitos a la pelea, a seguir metido en la pelea por puestos europeos. Sexto actualmente el equipo donostiarra. Así que con todo esto, con Víctor Cabrera en los controles de la producción, quien les habla, Doramas Rodríguez, comenzamos. Recuerden, por supuesto, si quieren meterse de lleno, quieren comentar, quieren hablar, quieren opinar sobre, no solamente Unión Deportiva Las Palmas, sobre el Gran Canaria de baloncesto, que también se la juega el voleibol, pueden mandar mensaje. Estaremos muy atentos a ese WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05, con los mensajes que ustedes crean conveniente en este comienzo de programa. Así que de lleno con la Unión Deportiva Las Palmas, de lleno con la Liga, de lleno con la Liga eSport, hacemos repaso de lo que va a ser la jornada. Recuerden, mañana juega Las Palmas a la una de la tarde, pero hacemos repaso completo de la jornada en la máxima categoría. Comienza la jornada con ese Getafe Athletic de Bilbao. Bonito partido a partir de la una de la tarde. Bilbao que se sigue jugando todavía posibilidades de meterse en Champions ante un Getafe en zona cómoda, en zona neutral de la tabla clasificatoria. El siguiente partido a partir de la una de la tarde, ya lo decíamos, 2:30 en directa, en directo, Deportes COPE más Gran Canaria. Ahí estará nuestro compañero en directo desde Anoeta, Juan Francisco Cruz, en ese Real Sociedad Unión Deportiva Las Palmas. 2:30 en directo la previa, a la una comienza el partido. Partido importante también para Las Palmas, porque si gana el equipo amarillo, pierde el Cádiz ante el Real Madrid, que parece lo más previsible. El equipo amarillo ya sería matemáticamente equipo de primera para la temporada que viene. Lógicamente los números parecen claros para la Unión Deportiva, pero ya sería de forma matemática. Si pierde el Cádiz, gana la Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid-Cádiz a partir de las 3:15. Vaya tarde de fútbol, Girona-Barcelona, 5:30, otro auténtico partidazo en esta ocasión, aunque todavía no es matemático el título del Madrid, parece muy claro también, pero se juega en la segunda plaza, Girona-Barcelona, a partir de las 5:30. Mallorca Atlético de Madrid, también con la pelea de la Champions. El Mallorca todavía no las tiene todas consigo con la salvación. Mallorca Atlético de Madrid cierra la jornada de sábado a partir de las 8 de la noche. Y el domingo, Osasuna Betis, 1:00 p.m, Celta de Vigo Villarreal. El Celta también necesita la victoria para seguir alejándose de la zona baja de la tabla clasificatoria, y el Villarreal que todavía tiene opciones de meterse en Europa a partir de las 3:15. Valencia a la vez a las 5:30 de la tarde. El Valencia sigue peleando por tierras europeas, el Alavés en zona templada, hay que decirlo. Rayo Vallecano, el Rayo que todavía pelea contra un Almería que ya está descendido, a las 8 de la noche. Y se cierra la jornada el lunes, Sevilla-Granada a partir de las 8 de la noche, ese Sevilla-Granada que cierra la competición. Y nosotros que lo metemos ya en fin, en cuestión, en tema, en color amarillo, partidazo mañana, sin duda uno de los estadios bonitos de visitar en la temporada, el estadio de Anoeta. Ya la Real Sociedad consiguió un empate a principio de temporada en el Gran Canaria, prácticamente comenzando la liga. Y vamos a hablar, como todos los viernes, con nuestro compañero Fran Gómez, que ya está al lado del hilo telefónico, de un partido, repito, que se prevé precioso. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Drama.
Bueno, en principio, si miramos números, la Real no gana hace tres partidos, la Raya de Las Palmas es bastante más negativa, hasta nueve partidos sin ganar con esos dos empates, 27 puntos, solo dos conseguidos, pero si nos abstraemos un poquito de resultados, que no parece tampoco demasiado sencillo, a priori debe ser, más allá, repito, de historial inmediatamente anterior, un partido por lo menos entretenido de cara al espectador. Dependiendo quién gane, la alegría se irá para un barrio o para otro, claro.
Ya en la primera vuelta, la Unión Deportiva de Las Palmas hizo un muy buen partido, diría yo, de los mejorcitos en el Estadio de Gran Canaria, que fue ante la Real Sociedad. Uh-huh. Y bueno, el equipo Chururidín, que en este caso ha venido de más a menos, de estar en lo más alto de la clasificación, incluso codeándose con puestos Champions, poquito a poco ha ido perdiendo el fuelle. No sé si está pasándole factura el tener que competir en esas dos competiciones, tanto en Champions como en Liga, e incluso Copa del Rey, pero lo cierto es que el equipo de Donostiarra ha venido de más a menos, por eso es por lo que debemos de ser optimistas de cara a que mañana la Unión Deportiva Las Palmas, si despliega el juego que vimos en la primera vuelta, porque la segunda es para olvidar, pues puede hacer daño al conjunto de Donostiarra. Bien es cierto que teniendo en cuenta los últimos nueve compromisos, con 27 puntos en juego, tan solo dos conseguidos por la Unión Deportiva Las Palmas, no invita mucho al optimismo ante una Real Sociedad que no se juega prácticamente nada, que el orgullo de quedarlo más arriba en la tabla clasificatoria, ya que los puestos de campeón los tiene ya prácticamente inalcanzables, Drama. Por eso, por lo que te digo, que el partido, si la Unión Deportiva de Las Palmas estuviera salvada, que a muchos le parece que sí lo está, teniendo en cuenta que su inmediato perseguidor, el Cádiz, juega una hora después ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pues como decíamos, Drama, el partido no tendría mucha trascendencia, pero en este sentido yo creo que sí la tiene para la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo teniendo en cuenta esa raya de resultados que llevan los últimos nueve partidos, ¿no?
La Real, bueno, bien lo has dicho tú, yo creo, evidentemente parece que sí, que se le ha hecho muy larga la temporada jugando Champions, no hizo mal los deberes en Champions, ni mucho menos, eliminado por un auténtico equipazo, además, el Paris Saint-Germain, es que no se le podía pedir más a la Real, una Real que perdía a Silva a principio de temporada, pero que no termina de coger ese ritmo que tenía otros años, pero bueno, parece lógico, Juan, Fran, esto es una competición muy complicada. La Real lleva muchos años, lleva bastantes años peleando casi por lo más alto en la tabla, metiéndose en Champions esta temporada. Parecía previsible que también tomara ese descanso, porque repito, lleva varias temporadas a un nivel altísimo la Real Sociedad, ¿eh?
Sí, son muy meritorios los acontecimientos y demás que ha tenido la Real Sociedad en los últimos años, incluso también su vecino vasco, como es el Athletic Club de Bilbao, que también, pues fíjate, conquistando este año la Copa del Rey. Yo creo que es un fútbol que siempre ha admirado, sobre todo porque se ha fijado mucho en la cantera y que en este caso, bueno, pues la Real Sociedad, como sabemos, casi siempre mojaba la oreja a la Unión Deportiva de Las Palmas. De hecho, recuerdo en el antiguo Atocha visitar ese estadio con un 6-0 a favor de la Real Sociedad en un campo totalmente embarrado y demás. Bueno, son muchas las anécdotas que podemos contar de aquellos Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, de la época dorada de Donostiarra, cuando conquistó los dos títulos de liga, y es un histórico del fútbol español, por algo, ¿no? Y tiene muchos aficionados en el archipiélago canario, e incluso peñas que reivindican precisamente ese honor que tiene el conjunto de Donostiarra. Va a ser un partido, insisto, muy complicado para la Unión Deportiva Las Palmas, más teniendo en cuenta los antecedentes y también cómo vienen llegando los dos equipos a este partido. Si la Real Sociedad hubiera estado en un momento de forma más óptimo, pues la daríamos como clara favorita, pero en este caso no se le puede dar, teniendo en cuenta también que viene en declive el equipo de Donostiarra en ese sentido, ¿no, Drama? Y habrá que esperar a ver la mejor versión de la Unión Deportiva de Las Palmas en ese sentido, ¿no?
Bien, vamos a aprovechar, Fran, para escuchar parte de las palabras del míster esta mañana. Hablaba, bueno, como siempre suele hacer, porque además en primera es que es difícil ver un mal equipo, ¿verdad? Por mucho que esté más arriba o más abajo, hablaba muy bien de la Real. Escuchamos al míster hablando de la Real Sociedad de San Sebastián.
Sí, bueno, buenos días. La Real Sociedad, equipo que ha jugado Champions, que lo eliminó el Paris Saint-Germain, semifinalista de Copa, con opciones reales de meterse en Europa, es un auténtico equipazo. Naturalmente tienen bajas importantes, pero miras la plantilla y me imagino el posible 11 que van a sacar y es un equipo bueno de primerísimo nivel, que va a ser igual de difícil jugarse en Zubimende y bueno, todas las bajas que puedan tener. Por lo tanto, partido exigente, llevan incluso pues eso, tres partidos que no han conseguido la victoria, todavía los hace mucho más complicado el partido, juegan en casa, juegan con su afición, con la necesidad, entre comillas, de sumar puntos para seguir peleando por Europa. Y nosotros, pues bueno, afrontamos este partido con toda la ilusión, muchísimas ganas. El equipo ha trabajado muy bien durante toda la semana, consciente, bueno, de la racha negativa de resultados que llevamos, que por desgracia está empañando la magnífica temporada que está haciendo el equipo, y con muchas ganas de revertir esta situación, que creo que no es agradable para nadie, y que también la afición se merece que le demos ya una alegría. Nosotros siempre hemos salido a ganar, siempre, eso sí que no lo hemos escondido nunca. Luego el fútbol, pasa muchas cosas durante los partidos. Por desgracia, no... El hacer las cosas bien no te asegura sumar.
Bien, las palabras del míster hablando de la Real, no solamente de la Real, también hablando lógicamente de esta parte de la temporada en que el equipo no termina de arrancar, por decirlo de forma benévola, en verdad, con esos 9 partidos sin ganar, con 2 empates, 7 derrotas, ya conocen ustedes, pues eso, la historia inmediata de la Unión Deportiva Las Palmas. Y saludamos también, aprovechamos además un placer hacerlo a nuestro compañero Alberto Artiles. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, programa.
Bueno, la verdad que hacía tiempo que no te saludaba, así que un abrazo fuerte antes que nada. Y bueno, me gustaría saber cómo estás viviendo la actualidad. Mañana Real Sociedad, partido más allá de resultados últimos, porque también la Real está un poco en el momento en que no termina de arrancar, 3 partidos consecutivos sin ganar. Pero bueno, Las Palmas parece que quiere, ¿no? Pero no termina de hacerlo, a pesar de esas 9 jornadas sin ganar, con partidos grises, partidos mejores, aunque con derrota. ¿Qué esperas mañana de ese partido ante la Real en Anoeta?
Venimos un poco con el globo deshinchado, ¿no? Con esa euforia que vivíamos, que ya incluso colocamos en la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha, incluso con la Real Sociedad, ¿no? El Betis y otros equipos por meterse en Europa la próxima temporada. También es cierto que cuando llegue el final de curso haremos balance. Todos, como decía el míster, firmábamos estar a 5 jornadas de finalización de la competición, con 11 puntos de ventaja con respecto al descenso. Pero sí que es cierto que la última racha, como decía Toramas, ha hecho que se empañe un poco la trayectoria vital de la Unión Deportiva en la categoría, cuando en realidad, insisto, es un equipo recién ascendido cuyas aspiraciones están muy holgadas, ¿no? A estas alturas de la temporada, con la salvación casi virtual, a pesar de esta mala racha de resultados. Visitar a Anoeta no es un campo fácil, es un equipo de Champions esta temporada, que juega muy bien al fútbol, que se distancia un poco de equipo físico, que también lo es tradicional y tópico del País Vasco, que juega muy bien al balón. Vamos a ver si la Unión Deportiva Juanma se sacude de esa presión, las malas sensaciones de las últimas jornadas y consigue definitivamente conseguir anclar o confirmar la permanencia en categoría con esos 40 puntos.
Fran, después de 25 aproximadamente, las 35 primeras jornadas de competición, Las Palmas pues terminó como terminó, rozando esa séptima plaza, incluso tocándola en momentos puntuales. No es casualidad, ¿verdad? Fueron 25, casi 3/4 partes del campeonato. ¿Crees que realmente se ha caído de forma definitiva Las Palmas? Quiero decir, ¿piensas que puede haber esa reacción o el cansancio quizás mental, más que físico, ha hecho mella de forma definitiva en el equipo? ¿Confías en que arranquemos en esta últimas 5 jornadas? ¿Qué tiempo hay para terminar de hacer las cosas bien, puntuativamente hablando, quiero decir?
Bueno, antes de contestar a esa pregunta, también saludar a nuestro amigo y compañero Alberto, que hacía tiempo también que no hablaba con él, y es un placer siempre nutrirse de sus comentarios y de sus escritos y de toda la información que siempre él vierte y que bueno, que desde aquí valoro y aprecio también, porque es un gran tipo y aparte de eso es un gran compañero. Bueno, pues dicho esto, Alberto, me alegro de escucharte. yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, básicamente, se lo comentaba Juan Francisco la pasada semana, se le ha hecho largo el campeonato. Ten en cuenta que la plantilla de la Unión Deportiva de Las Palmas está diseñada para la permanencia. Ha estado en altos vuelos, en este caso, toda la temporada peleando ahí en la parte noble de la tabla clasificatoria. Era previsible el bajón, eso a nadie se le escondía, que la Unión Deportiva de Las Palmas en cualquier momento podía dar un batacazo, más cuando incluso ni encajaba goles, porque era un equipo casi el menos goleado del campeonato, a pesar de que habían grandes transatlánticos por delante de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? En este sentido, todos esperábamos un bajón, pero ha sido un bajón importante, teniendo en cuenta esta situación en la tabla clasificatoria. La Unión Deportiva de Las Palmas pudiera estar pasándolo muy mal. Bien es cierto que hay tres equipos que lo han hecho horrorosamente mal, como han sido el Cádiz, como han sido el Granada y como han sido la Almería, dos de ellos ya descendidos a la segunda división. Pero lo que te digo, Dorama, yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿resurgir de lo que vimos en la primera vuelta? No lo creo. Pero sí es verdad que mostrarnos otra cara y otra versión mejor de los 9 partidos últimos que ha disputado, sí, en ese sentido sí creo que es posible y que esperemos sea mañana para certificar ya la permanencia y que después ya pues se pueda ver algo de más tranquilidad en el equipo y que se pueda ir planificando con tiempo todo lo que es la próxima campaña, ¿no?
Alberto, antes de escuchar otro corte interesante del míster, te pregunto también sobre esto, si crees que puede haber ese resurgir de la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo me adelanto y creo que puede pasar en el sentido en que Las Palmas ha tenido brotes verdes, por utilizar la expresión tan coloquial, ¿no? En estas 9 jornadas no todo ha sido negativo, solamente que no ha ganado, ¿no? Y no lo ha hecho, y eso lógicamente ha sumado los malos resultados a momentos puntuales como el Celta, como Atlético de Madrid, que se mezcló todo, ¿no? ¿Crees que es capaz la Unión Deportiva de Las Palmas de retomar mentalmente? Creo que yo que sea más mental que otra cuestión la senda de la victoria, vaya.
Yo creo que se han dado tres claves. El aspecto mental, el hecho de que sea previsible la manera de jugar, que se le ha hecho mucho daño en muchos partidos, a pesar de no tener y de no hacer méritos negativos para conseguir derrotas, y además es un equipo que tiene limitada la plantilla, y eso al final también le ha pasado factura físicamente. Yo confío en que sí, en que no sea un suplicio en estos últimos partidos de la temporada y que se consiga recuperar la mejor versión. Que lo que sí que es llamativo, Dorama, Fran, es que en tiempos de oscuridad, de dudas, se plantea siempre el debate de la identidad del equipo. Yo creo que esa identidad, la manera de jugar al fútbol, el planteamiento de García Pimienta, pero que está en el ADN de la Unión Deportiva Palmas, es la que realmente también ha llevado al equipo a tener una situación holgada a pesar de esta última mala racha. Yo creo que insistiendo en esa manera de jugar, aunque todos en un momento dado hemos planteado que el equipo tenga alternativas también de juego y que no sea tan previsible, pues que también pues consiga con ese ADN o esa manera de jugar al fútbol conseguir victorias desde aquí al que final de temporada y terminar con un sabor positivo, ¿no? La competición, que es lo que merece también Deportiva Las Palmas en el regreso a primera división.
Estamos en una semana, y aquí me salgo un segundo del fútbol, Frank, que sé que estás de lleno, en fin, en la actualidad, y hablamos en muchas ocasiones de diferentes deportes. Ya Lidl-Amar es campeón, pero es campeón de todo, ya ganó la liga, pero es que venía de una liga espectacular. El Guagua, no digo que esté a punto, porque tuvo ese traspiés con el empate ahora, tiene que jugar los 2 partidos fuera, pero bueno, tiene todavía máximas posibilidades. El Rocasa le falta un punto que parece que no termina no está a su mejor nivel este año en liga, sí que en Europa estuvo muy bien. En fin, sé que hemos hablado de estas cuestiones muchas veces, pero es que el Granca puede ser cabeza de serie. Si gana los 3 partidos, batería su récord de victorias con 23 cuando la tiene 22. Como mínimo la podría empatar. Le pregunto a los dos, Fran, tú primero si te parece. Bueno, seguimos con el pecho hinchado cada vez que hablamos de deporte en Gran Canaria, ¿eh?
Así es que lo hemos comentado a lo largo de la temporada, Dramas, que no solo del fútbol vive el hombre, y en este caso no solo del fútbol se vive en el archipiélago canario, a pesar de que sea el deporte por masa, ¿no? Que más masa arrastra, ¿no? Y el deporte rey, por ende, ¿no? En este caso no pueden competir nadie con el fútbol, pero es cierto que echando un vistazo a cómo está el deporte canario, y ya no solo en la isla de Gran Canaria, insisto, me voy a la isla de La Palma, voy a la isla de Fuerteventura, me voy incluso a la isla de Lanzarote, donde están luchando dos equipos por ascender a la segunda Real Federación Española de Fútbol, como puedan ser el Unión Soriaja y la propia Unión Deportiva Lanzarote, que sería también importante para el archipiélago. Pero insisto, centrándonos aquí en Gran Canaria, en lo que tú estabas comentando, tenemos los dos máximos representantes en el vóley nacional que muy probablemente lo van a conseguir todo. Tenemos en baloncesto a un equipo que está luchando incluso por ser cabeza de serie en los playoffs y que se metió en la Copa del Rey y que en Europa el año pasado a nadie se le esconde, hizo ese temporadón que sirvió para ser campeón. Por eso te digo que yo creo que son muchos los aspectos positivos que hay que destacar del deporte canario y que goza de muy buena salud, y eso pues ahí están los números, ¿no? A pesar de que estamos en la distancia con la península ibérica, siempre somos esa mosquita cojonera que por ser chiquititos no quiere decir que tengamos menos nivel que los que están en la península, y eso es destacado, y sobre todo, bueno, los números hablan bien a las claras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, realmente los que están lejos son ellos, Fran. Yo me considero cerquita, la verdad.
Yo me considero que estoy lejos de ellos, la verdad. La verdad que sí, me considero que estoy lejos.
No, gracias, yo creo que estoy lejos. No, igual no me expliqué bien. Lo que quiero decir es que yo no estoy lejos de nadie, que son los demás los que están lejos de mí, lo que quería decir, ¿no? Era...
Son ellos los que utilizan la distancia como excusa en muchas ocasiones para justificar unos resultados no positivos
de forma penosa en ocasiones.
Pero los canarios los que tenemos que viajar constantemente, equipos canarios los que tienen que viajar constantemente a la península. Uh-huh. Y eso es verdad, es un mérito añadido, ¿no? Insisto, yo, como decía Dorama, Fran, yo creo que además no es algo puntual, es que es temporada tras temporada los representativos canarios, uh-huh, y a veces pecamos de injustos solo centrándonos en el fútbol y en la trayectoria de la Unión Deportiva Palmas, histórica, lógicamente, y por el impacto es planetario ahora mismo estar en primera división, pero efectivamente el Gran Canaria, el baloncesto, está constantemente peleando con la élite, con presupuestos superiores, que decir del de casa, los representativos en baloncesto femenino, del estar en Gran Canaria, en voleibol, en categoría femenina y masculina, es que todas las temporadas tenemos grandes resultados y hay que alabar la gestión y sobre todo también los valores que se transmiten y el trabajo de cantera que se realiza por parte de todos esos clubes, porque al fin y al cabo los resultados ayudan a impulsar el trabajo con las nuevas generaciones de deportistas canarios.
Uh-huh. Enseguida, bueno, terminamos con la Unión Deportiva de Las Palmas, pero en relación a lo que está diciendo Alberto, es cierto, además siempre, evidentemente, nos ponen tan fácil los equipos canarios hablar de ellos con el nivelazo que tienen, que evidentemente después tendremos tiempo para escuchar a Jaka Laukovic, hablar de automovilismo, que está ahora mismo en momento de competición, en fin, tendremos tiempo de hablar de atletismo, porque hay tiempo para todo en Deportes Cope más Gran Canaria.
El año que viene también pone como foco a la isla a nivel mundial. O sea, somos referentes también.
Primerísimo nivel. Bueno, pues terminamos con las palabras del míster. Ya nos vamos despidiendo, vamos dejando atrás a la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero escuchamos al míster porque hablaba el técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas sobre el partidazo. Le preguntaban los compañeros si podía ser así de mañana ante la Real Sociedad.
Bueno, un partido se lo pasa la pipa, si es de Las Palmas o es de la Real Sociedad, si gana el partido, si es un aficionado neutral, pues seguramente también, ¿no? Recuerdo el partido del Getafe, el partidazo que se vio en general, porque hubieron 6 goles, marcaba uno, marcaba el otro, etcétera. Naturalmente nosotros, todo pasa por tener el partido controlado, que vayan sucediendo las cosas que a nosotros más nos interesan. Yo sí que creo que se va a ver un buen partido, porque somos dos equipos que queremos el balón, que queremos atacar, que queremos ser protagonistas con un fútbol vistoso, y esto yo creo que es bonito para el espectador, pero bueno, los dos tenemos un objetivo claro, que es la victoria, y es lo más importante en este momento. Y el tema de Julián Araujo, ha entrenado toda la semana bien, hoy falta el entrenamiento de hoy, yo soy optimista para que pueda entrar en la convocatoria.
Bien, las palabras del míster, ya últimas impresiones, Fran, Alberto, en relación al equipo amarillo, ya no sé si quieren hacer hasta la porrita que esperan para mañana, teniendo en cuenta que fácil no es, por la dinámica que lleva el equipo amarillo sobre todo. Fran. Sí, Fran, no sé si hemos perdido a Fran Gómez. Bueno, pues Alberto, nos quedamos contigo. ¿Qué esperas para mañana? Sé que la dinámica no es positiva, pero bueno, cada semana es una oportunidad para cambiar el rumbo. ¿Qué esperas del partido de mañana?
Tampoco la Real Sociedad en los últimos partidos ha sido del todo positiva, ¿eh? También acumula jornadas sin perder. Bueno, está logrado, pero sí que 1-2 y estaremos todos contentos.
Fran, también hemos perdido un segundito, pero ya estás con nosotros. ¿Qué esperas para mañana, el partido de mañana, Real Unión Deportiva?
Pues mira, yo voy a decir un 1-1 optimista, pero realista, y no porque sea de la Real Sociedad, sino del otro Real, diría un 2-0, pero vamos a poner el 1-1 en la porra para intentar por lo menos ver con optimismo lo que pueda ser el partido de mañana. Bueno, pero insisto, no soy demasiado optimista teniendo en cuenta la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos 9 partidos,
¿no? Efectivamente, la dinámica no es positiva. Ojalá que mañana cambie, igual que cambió de más a menos, vuelva a cambiar hacia arriba en este final de Liga. Alberto Tiles, un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, y sobre todo una alegría tenerte en los micrófonos de Deportes Cope Gran Canaria.
Un abrazo, un placer como siempre.
Igualmente. Fran, como siempre, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, y a disfrutar del fin de semana deportivo en Canarias.
Pues muy bien, pues un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana.
Igualmente. Bien, y nosotros que hacemos un cambio, un giro rápidamente, porque nos vamos con el voleibol. Estaremos en estos próximos 2-3 minutitos hablando simplemente de lo que será, y haremos repaso el lunes, por supuesto, de lo que ojalá sea un nuevo título para el Guaguas, porque tiene que ganar los dos partidos que tiene fuera de casa, 1-1 actualmente en la eliminatoria, en la final, a 5 partidos. Escuchamos a Paolo Sonca.
El equipo está muy bien. El equipo, vamos a afrontar los desplazamientos en Soria como la final, como debe ser. Ahora vamos a jugar los dos partidos sí o sí, y sabemos que ellos juegan muy bien, que juegan, que tocan todo, que está muy bien en lo que es defensa, así que nada, tenemos que tener paciencia. Lo que hemos tenido el primer día de la final, el segundo un poco menos, y tener paciencia, que el primer remate a lo mejor no va a caer, pero de no perder el espíritu que tenemos ganador.
Como les decía, las palabras de Paolo Sonca, partidos importantísimos. Se van a Soria ante el, sin duda, el otro gran equipo de la competición. No en balde están jugando los dos la final. El Gran Canaria, que después de un 3-0, claro, en el primer partido terminaba, en fin, cayendo y empatando esa eliminatoria. Dos partidos fuera de casa, mañana por la tarde a las 6:30, y a las 7 el domingo serían dos victorias y título de Liga. Hacemos pausa, no se marchen, volvemos enseguida en Deportes Cope Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
Cope más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Ey, ¿y esa historia Instagram de ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad, y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Todos los viernes, en Deportes Cope Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente, y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
Deportes.
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 Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Por supuesto, continuamos con la actualidad del deporte en Canarias, en la isla de Gran Canaria. Hablábamos de la Unión Deportiva Las Palmas, hablábamos del Gran Canaria que juega su encuentro mañana, el domingo en Barcelona, partido importante por la pelea por ser cabeza de serie de cara a los playoffs por el título. Seguimos con la actualidad del deporte en Canarias, en Deporte COPE Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Y como les decía, seguimos con el deporte en la isla de Gran Canaria. Ya cerramos equipo amarillo, fútbol, baloncito y césped, porque nos metemos de lleno con otras modalidades, por supuesto. Y cómo no, hablamos hoy viernes, como es habitual, del Real Club Náutico de Gran Canaria. Enseguida estaremos con el protagonista, porque como siempre haciendo una labor importante el Real Club Náutico de Gran Canaria en modalidad de vela, sobre todo, indudablemente, no solamente conocido, es que sacan campeones a medida que van caminando día a día en la isla de Gran Canaria, así que enseguida estaremos con el Real Club Náutico de Gran Canaria. Antes, un consejo, recuerden que es Siscocan, siempre con Deportes COPE Gran Canaria, con COPE Gran Canaria. ¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a temperatura que quiere? Disfruta de un momento único con las duchas termostáticas de Siscocan, siempre acompañándonos en Deportes COPE Gran Canaria. Como les comentaba, y hablábamos de los diferentes deportes, el Gran Canaria va a enfrentarse el próximo domingo al Fútbol Club Barcelona en un partido, y enseguida escucharemos al técnico, a Jaka Lakovic, hablando del partido del próximo domingo, un encuentro en el que, si bien no es meta del Gran Canaria meterse como campeón, como equipo cuarto clasificado, tiene opciones incluso de la tercera plaza, pero muy, muy, muy difícil. Pero sería meterse cuarto, significaría ser cabeza de serie en el playoff por el título. Ya lo consiguió en la Copa del Rey. Escuchamos al técnico Gran Canaria hablando del encuentro de mañana.
Sí, a ver, yo creo que la derrota de ayer, el Barça no pasa nada. No pasa nada, de verdad no pasa nada, incluso más. Yo creo que la derrota o es de un punto en prórroga sería peor que de 30 con un partido más o menos resuelto en final de tercer cuarto. Yo creo que esto no debería afectar a Barça a cara de quinto partido y... no sé si van a estar más o menos concentrados para partido de domingo. Yo creo que van a ir con pocos cambios dentro de convocatoria y van a ir a jugar un partido serio contra nosotros y intentar ganar siempre, sí. Pensando un poco el quinto partido, pero creo que la derrota de ayer no les afectará a la cara de domingo y menos a la cara de miércoles, que es quinto partido, que es un partido nuevo y que se lo han ganado durante toda la temporada, jugar un partido para clasificarse a Final Four en casa, por delante de Lieno Palau.
Hablaba el técnico Jaka Lakovic a pregunta de los compañeros de esa posible, en fin, si le podía afectar esa derrota, porque fue amplísima, rondaba los 30 puntos la derrota, a pesar de un buen primer cuarto del Barcelona, de cara a meterse con una victoria, se metía ya en la Final Four de la Euroliga, nada más y nada menos el equipo catalán. Perdía por 30 y tantos puntos, saben ustedes que da igual la diferencia de puntos, al final una victoria metería al Barcelona arriba. En código amarillo, en código Club Baloncesto Gran Canaria. ¿Por qué se le preguntaba? Porque indudablemente podría afectarle esa derrota, pero el míster decía que no cree que vaya, porque al fin y al cabo daba igual una derrota por un punto que por 30, había que jugar un siguiente partido, que es lo que va a intentar el Barcelona. Es un rival complicadísimo el domingo, el Granca, que intentará batir ese récord, 23 victorias. Para eso necesita las 3 victorias en los últimos 3 partidos de la ACB. Intentará meterse cuarto clasificado. Para eso necesita ganar el domingo en un partido complicado, en el pabellón del Fútbol Club Barcelona. Y nos metemos de lleno con la Bestial Race, porque sin duda ninguna es una de las competiciones. Enseguida estamos con el protagonista, estaremos con Alfredo López, organizador de la Bestial Race, que a partir del mes de mayo va a disputar una nueva edición en la isla de Fuerteventura. Saludamos a Alfredo López. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a mí me gustaría, yo he tenido la suerte, Alfredo, de disfrutar en directo, no he participado, no me da para tanto ya el cuerpo, pero sí que he disfrutado a través de un buen amigo que sí que lo ha hecho y me invitaba, y el año pasado, quizás hace 2 años, el año pasado creo recordar, pues me daba una vueltita por las playitas y disfrutaba de un auténtico ambientazo. Me encantaría, Alfredo, que dieras a conocer, habrá muchos oyentes, evidentemente, que ya conocen, al igual que yo, esa Bestial Race de primera mano incluso, por haber competido, que nos dieras una idea de lo que son las Bestial Race y que la gente nos vaya, la vaya conociendo aún más, porque es un espectáculo auténtico.
Bueno, antes de nada me agrada que hayas venido. La verdad que agradecemos a todos y a todas las personas que vienen a acompañar a los atletas, ayudarles, animarles en su desarrollo de carrera. La verdad que eso siempre es bienvenido. Y te animo a que participes en futuras ediciones aquí en Playita.
A mi ritmo.
Al ritmo, al pasito.
Exacto.
Bestial, sinceramente, es un evento deportivo que se enmarca en unos destinos que tenemos aquí la suerte en las Islas Canarias de tener destinos maravillosos. En este caso estamos en Fuerteventura. Y construimos alrededor de un objetivo, de un motivo, que es la carrera, un sinfín de situaciones y de experiencias para el corredor.
Estamos hablando de la, 9 kilómetros, 35 obstáculos. Sé que hay diferentes distancias, lógicamente, no todo el mundo tiene la misma preparación. Hay atletas que están preparados, en fin, yo diría que a nivel profesional, porque es que lo que vi cuando tuve la suerte de estar con ustedes ahí es brutal. Hay gente que está muy, muy, muy preparada, y me da la impresión de que no exagero si digo que se va profesionalizando también este tipo de carreras, porque evidentemente a todos los deportes, a quien le gusta, le dedica muchas horas, pero un nivel de competición muy, muy alto, ¿eh?
Sí, la verdad que llevamos 10 años trabajando, construyendo el deporte aquí en España, intentando ser motor para hacer un cambio, para hacer una construcción de una modalidad deportiva emergente que llevamos muy poquitos años. Y sí, nos encontramos en un momento que tenemos atletas, tanto chicos como chicas, a un muy, muy buen nivel, a nivel europeo y mundial, conociendo este y desarrollándose en este deporte. La verdad que tenemos la suerte de contar este año aquí en casi los 900 participantes que vienen de toda Europa y todas las Islas Canarias, España, con un nutrido, unas 150 personas con un nivel muy, muy alto. Te digo, vienen campeones de Europa, vienen participantes de Dinamarca de las próximas Olimpiadas. La verdad que estamos súper contentos por la atracción que tiene Playitas y lo que tiene la Bestial en este caso.
Voy a aprovechar, Alfredo, la nota de prensa a ustedes, porque además está evidentemente con toda la información lo más detallado posible, y hablamos de la octava Fuerteventura Bestial Powered by Playitas Resorts, como les decía, en las playitas en el sur de Fuerteventura, una de las carreras de obstáculos más divertidas y con más seguidores en la del mundo. Llega el próximo sábado, este sábado, mañana sábado a 4 de mayo a la isla de Fuerteventura. En esta edición la prueba lleva el nombre de Tsunami, inspirándose en la fuerza y la transformación que genera este fenómeno, que puede compararse con el trabajo que realizan los deportistas durante esta competición. La valentía, el compromiso y el compañerismo se volverán a reunir en esta nueva edición de la octava Fuerteventura Bestial Powered by Playitas Resorts, que tendrá un nuevo trazado en montañas desérticas, playas y acabando en Playitas Resorts en el municipio de Túnez, en la segunda cita del calendario en la Bestial Race 2024. Bueno, la nota lógicamente es mucho más amplia, pero bueno, quería darle un poquito una forma, un poco, al fin y al cabo ustedes conocen en profundidad las pruebas y evidentemente pueden trasladarla de forma mejor a nuestros oyentes. Hablamos de pruebas que se compiten no solamente en Canarias, sino a nivel incluso internacional, con pruebas muy, muy potentes, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido, te comentaba antes que en estos 10 últimos años ha habido un inicio, un nuevo deporte, que es el deporte de los obstáculos, que a nivel mundial está con un tiro muy, muy fuerte, con un crecimiento abismal, y bueno, estamos intentando hacer nuestro trabajo aquí en las Islas Canarias, exportándolo a toda Europa y a todo el mundo. Uh-huh. Y la verdad que sí, que hemos encontrado una situación diferente, lo que era la carrera ad hoc, ¿no? Todo el mundo podía correr en pista, en la montaña, y aquí el encontrarse con diversas desafíos, adversidades, que si tienes que subir una cuerda, que si tienes que cargar un atlas o saltar un muro, la verdad que ha gustado mucho. Y después, la parte divertida, que no nos podemos olvidar, que son casi el 80% de los participantes, claro, que vienen a disfrutar, a pasárselo bien en estos toboganes, charcas, barro, piscinas, disparar con un airsoft, con una escopeta de airsoft, con un tiro de arco. La verdad que vienen a pasarlo pipa y pueden disfrutar junto a sus amigos, compañeros de este evento.
Sí, es una mezcla, repito, para quien no lo conozca, de obstáculos, también de carrera, porque además hay subidas en alturas, no digo importantes, pero sí que hay desniveles, pero hay agua, hay barro, como bien dice, en fin, parece una película de las que vemos y disfrutamos en muchas ocasiones, muy 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 emocionante. Hablabas también de los diferentes, que son un porcentaje alto de personas que no van a esa categoría élite, sino a la starter, ¿no? La inicial, sí. De 9 kilómetros, pero me llamaba la atención la nueva modalidad, la 3 FAM, donde se incluye modalidad para recorridos solo 3 kilómetros con participantes desde los 12 años, dando la oportunidad a aquellos atletas que quieran iniciarse por primera vez en el recorrido. Y bueno, y si bien es importante la competición para llamar la atención sobre también los más jóvenes, porque llama la atención ya atletas preparados que pues eso, que absorban a la juventud también para que realicen, por ejemplo, ¿por qué no?, este tipo de deporte, también es importante que los chiquillos lo pasen bien hasta a partir de los 12 años, decía, y sobre todo a la gente no tan jóvenes, pero que están iniciándose, que es otra forma de competir en la Bestial Race, ¿no?
Sí, es parte de nuestro compromiso con el deporte, con lo que es la creación de canteras. No podemos olvidar a los más jóvenes y a todos los que quieren iniciarse en un deporte, hay que darle su oportunidad, su espacio y su motivación, sobre todo. Hemos tenido la suerte de poder contar con casi 100 participantes, que te digo, no hemos podido aumentar plazas porque ya hace más de mes y medio se agotaron de una manera veloz, bestial, si podemos decirlo también.
Claro.
Y la verdad que estamos muy contentos hemos acertado con una distancia de 3 kilómetros para los iniciados, para todos los que quieran conocer un poquito este evento.
Alfredo, la verdad es que nos ha encantado hablar contigo, hablar de la Bestial Race, una modalidad deportiva, ¿verdad?, que mezcla muchas cuestiones, atletismo sin duda también, pero también habilidad, potencia, fuerza, diversión, porque también la diversión está ahí. Seguramente los que llegan al último tramo, que también los vi en ese momento de sufrimiento físico, porque al final llegas en el momento más débil y llegan pruebas muy muy finas, ¿no? La verdad es que, en fin, los invito a que cuando ustedes puedan, que evidentemente hay otras temporadas, si no se pueden desplazar a Fuerteventura este fin de semana y otras pruebas, que lo hagan porque es una prueba magnífica. No sé si quieres incluir, añadir algo más, Alfredo, sobre esta prueba o sobre la Bestial Race.
Sinceramente agradecerles el trabajo que estáis haciendo, la difusión que hacéis por el deporte y por todo lo que son las nuevas modalidades. La verdad que estamos súper contentos por contar con ustedes y están invitados a disfrutar mañana de esta Bestial en Playita Resort.
Pues muy bien, Alfredo, un abrazo muy muy fuerte y que salga todo magníficamente bien este fin de semana.
Gracias a ustedes, un saludo grande.
Igualmente, recuerden, la Bestial Race en las playitas, en Fuerteventura, en el municipio de Tuineje, mañana 9 kilómetros, 35 obstáculos, esto es para los más potentes, pero es que llegamos a también esa modalidad de hasta 3 kilómetros para los más jóvenes a partir de los 12 años. Y nos metemos, como todos los viernes, es evidente, como es habitual y además muy importante para nosotros, de lleno con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Porque los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Miguel Padrón y Luis Mesa, son campeones absolutos de la Copa de España 4-20. El regatista, como les decía, como parte del equipo canario que acudió este fin de semana a San Sebastián para participar en la Copa de España de la clase 4-20 bajo el paraguas de la Real Federación Canaria de Vela, se han proclamado campeones de la competición, en la que se dieron cita 122 deportistas de 9 comunidades autónomas y 60 embarcaciones. Miguel Padrón y Luis Mesa. Padrón y Mesa hicieron un 2-12-3 en las tres únicas mangas que se pudieron celebrar debido a la lluvia constante y a los cambios de viento. Este resultado da a la tripulación canaria no solo el oro absoluto, sino también el de su categoría, la sub-17 y el de la sub-19. Además, al haber quedado primero sub-19 en el ranking nacional, están clasificados para el mundial, nada más y nada menos, al que solo acude un representante por cada país. Así que los representantes canarios representarán también a España en esta competición, en el Mundial, repito, nada más y nada menos. Aunque también es cierto que nos tienen muy acostumbrados los deportistas canarios en general, pero es que en la vela y con el Real Club Náutico de Gran Canaria por medio, pues ya diría que yo diría que mucho más, ¿no? Otros dos regatistas del club, Miguel Ángel Méndez y Kai Kam, se hicieron con la plata en la categoría sub-17 y el bronce sub-19, y junto a Mesa y Padrón están clasificados para los campeonatos europeos absoluto y juvenil que se disputan en Eslovenia y Grecia. Cabe mencionar que la tripulación del Real Club Náutico de Arrecife, formada por Alejandro Martín y Aridane Muñoz como parte del equipo canario, ganó la medalla de oro en la categoría mixta. La expedición canaria ha sido liderada por el entrenador Jacobo García. En fin, como les digo, siempre un placer hablar del Real Club Náutico de Gran Canaria. Solo nos traen buenas noticias, ya no por las medallas de oro, plata, bronce, que indudablemente no deja de ser un reflejo de un trabajo realizado, eso es así, sino simplemente por el hecho de estar de lleno, siempre, no solo en la competición, sino en la formación deportiva y personal de tanta juventud, y no tan jóvenes, que están haciendo deporte en el Real Club Náutico de Gran Canaria, club de referencia en la capital y en la isla de Gran Canaria y en toda Canarias. Hacemos pausa, no se marchen, una mínima pausa y volvemos enseguida. Pero recuerden, como todos los viernes, Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días. ¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes,
deportes. Estar informado.
Y como es habitual, todos los viernes saludamos a nuestro experto, además, con todo el cariño del mundo, a Vicente Travieso, al que ya tenemos con nosotros. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos. El Rally Las Canarias, que nada, que está ya rodando a tope por la carretera de Gran Canaria.
Día bonito, sin duda. Sí, es verdad que desde que hace varias semanas salió la noticia de las grandes competiciones a nivel mundial que vamos a tener a partir del año que viene, lo que está claro es que el día a día también se come la ilusión de los aficionados, y este fin de semana es un fin de semana de esos, ¿no?
Sí, bueno, de momento la afición se está comportando. Es fundamental que en el rally no haya incidentes. Es importante que el público se comporte para que esa confianza depositada en ser pro del campeonato del mundo no se venga abajo por un problema de seguridad con el público. De momento eso se está cumpliendo y ojalá siga así hasta que termine el rally mañana por la tarde. Y bueno, la noticia es que hay un piloto español dentro de esta prueba del campeonato de Europa liderando la clasificación, el joven asturiano Alejandro Cachón con Borja Rosada de copiloto, con el novedoso Toyota Yaris GR, son los líderes provisionales, le sacan 3,8 segundos al segundo y tercer clasificado, que están empatados con el mismo tiempo. Son dos pilotos franceses, Franceschi y Bonato. Bonato este seguro que le suena más a los oyentes porque fue el ganador del año pasado del Rally Islas Canarias. Te digo, los dos están empatados. El primero, Franceschi, con un Skoda, Bonato con su Citroën C3 Rally 2, a 3,8 segundos del español Alejandro Cachón, que como decía, un piloto asturiano de solo 25 años y que está haciendo un rally excepcional, sobre todo en el último tramo disputado, el más largo de todo, con 21 kilómetros, el tramo de Artenara Galdar, y bueno, ahí es donde ha marcado la diferencia y se ha puesto líder. Cuarto tenemos a Heidi Spadlon, que con el Hyundai se mantiene en cuarta posición, el actual campeón de Europa, y otro español, Diego Ruiloa, también con Citroën, Padón, por supuesto, con Hyundai, está en el quinto lugar, después de haber hecho también una buena mañana con su Citroën, y ya tenemos que irnos a la sexta plaza para el Ford Fiesta del irlandés John Armstrong, que, como decíamos, marcha en sexto lugar, pero bueno, en estos 6-7, porque luego séptimo va Marco Marchi, con Skoda, y octavo Mats Odberg con otro Citroën C3 Rally 2. Pues todos estos pilotos, junto a Cohete Suárez, que van al puesto noveno, están metidos en 17 segundos, por lo tanto, dentro de la clasificación del Campeonato de Europa queda mucho rally por delante todavía, y esto puede cambiar mucho, pero de momento el liderato para este joven valor, Alejandro Cachón, que con ese novedoso también Toyota Yaris en los rallies europeos y en los rallies españoles, está dominando la clasificación.
Sí, efectivamente, Alejandro Cachón, en ese liderato del 48 Rally Islas Canarias, acompañado por Borja Rosada, como bien decías, Vicente, en una jornada de viernes, con el Toyota GR Yaris Rally 2 instalado en lo más alto de la clasificación. La verdad es que magnífica la noticia. Hablabas, bueno, en principio, creo que lo comentabas también, Mathieu Franceschi como y Andy Malfoy como auténticos favoritos, ¿no? Se mantienen segundos, muy cerquita, pero no terminan de coger ese liderato, aunque lógicamente el fin de semana es largo todavía, ¿no? De aquí a mañana pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Hay un claro líder, parecía Gran Bonato, el ganador del año pasado empezó marcando la pauta, pero luego entre Diego Ruiloba y sobre todo Alejandro Cachón se la quitaron, también estuvo Franceschi de líder, o sea que ha habido tres cambios de líderes en los tres tramos disputados hoy, por lo tanto esto puede seguir la tónica así y seguramente que ahora por la tarde ya con más seguridad, corrigiendo algunas cosas en las notas de los tramos, mejorando puesta a punto de los vehículos, que ahora mismo se encuentra en la asistencia en Siete Palmas, en el parque del Estadio Gran Canaria. Los primeros ya están allí en su momento de asistencia antes de que comience el primer tramo de la tarde, segunda pasada por Agüimes Santa Lucía, que será a las 15:48 horas cuando comience.
El fin de semana hubo, bueno, estos días atrás, no hace falta irnos al fin de semana pasado, sino estos días atrás, hace escasamente uno o dos días, hubo lluvia por la zona, en Telde, en Agüimes, en Ingenio. Ahora parece que está más calmado el tiempo. No sé si el espectáculo se pierde o al contrario, se gana seguridad y es preferible, como están las carreteras en este momento, ya sequitas como están, ¿no?
Bueno, la verdad que las últimas ediciones hemos tenido de todo un poco, carreteras húmedas, mojadas, secas. pero parece que este año está predominando el tiempo seco y soleado, incluso en el tramo este último de Galdar, que es el único que está por la cara norte, donde hay más posibilidades de lluvia, pero no, de momento tiempo primaveral total, con cielo azul. Es posible que por la tarde cambie un poquito el tiempo, pero no se esperan lluvia. Mañana hay alguna posibilidad de lluvia, los tramos son más por el norte de la isla de Gran Canaria, no hay tramos por la zona sur, y en todo caso habrá que esperar a la capa mañana para ver la lluvia. Seguridad y tal, prácticamente los pilotos a estos niveles van igual de seguros.
Si es que los vemos en nieve, los vemos en nieve y no aflojan la banda, es que es así, Vicente, efectivamente.
Por eso, no tienen ningún problema, pero eso sí, la elección de neumáticos, que es fundamental, se vuelve más complicada, porque a lo mejor está lloviendo en el primer tramo, pero en el segundo no, y en el tercero sí. Entonces tienes que hacer ahí un algoritmo para ver qué neumáticos llevas, y si llevas uno o dos de repuesto para poder cambiar entre tramo y tramo, qué cosas que tiene que hacer el piloto y el copiloto, no pueden recibir ayuda externa. Pero bueno, de momento parece que vamos a tener un rally tranquilo, meteorológicamente hablando.
Como decía Alejandro Cachón, liderando el rally, el 48 rally en las Canarias. Además, nos iremos en los dos próximos rally, que ya serán del campeonato del mundo, nos iremos al número 50, nada más y nada menos, siendo rally del campeonato del mundo. La verdad que va a ser espectacular. Pues el asturiano, acompañado por Borja Rosada, que es el líder actual, el favorito, está segundo clasificado, Mathieu Franceschi y Andy Mayfoy en el segundo puesto, y bueno, el rally que sigue adelante. No sé si nos puedes adelantar también, Vicente, en estos últimos minutos, si hay algún, para que sobre todo los oyentes, estamos a viernes, un día magnífico para empezar a disfrutar del fin de semana, y mañana sábado, los tramos más espectaculares, los especialmente bonitos para disfrutar, o incluso algún tramo espectáculo que pueda haber, o simplemente, ¿verdad?, esos momentos de asistencia en que muchos aficionados se acercan para ver más de cerca los vehículos, ¿no?
Sí, por supuesto. Solamente comentar que dentro del campeonato de Canarias, Geray Lemme y Rogelio Peñate van liderando la clasificación, seguido del ruso Lukianuk, que corre para Hyundai Canarias, y va en segunda posición a 2,9, y Enrique Cruz a 7,7 con el Ford Fiesta. Son los tres primeros clasificados, aunque también está Raúl Hernández con un Rally 2, igual que el actual campeón de Canarias, Miguel Suárez, el piloto palmero, que tuvo problemas de motor y está un poco retrasado. Raúl Hernández no sabemos si habrá tenido problemas, está también un poquito retrasado con respecto a los tres primeros canarios, pero también es verdad que es su primer rally con un vehículo de alto nivel como en la categoría Rally 2.
Se va haciendo.
Pero bueno, así están las cosas para los equipos Canal Tramo. Hay zonas bonitas en todos los tramos. Ya hoy es complicado para conseguir entrar, comillas, porque no hay entrada, pero sí espacio para verlo en los tramos de esta tarde, que es repetición de lo que se han hecho esta mañana, pero en la jornada de mañana sí que recomiendo, como tramo así más cercano y para la gente que no sigue tanto los rallies, pues el tramo de Aruca-Firga, un tramo que tiene muchas carreteras por las que se puede acceder, tanto a mitad de tramo como a la salida y a la meta, y siempre pues luego dejarse guiar por los comisarios para no ponerse en sitios peligrosos o no ponerse en sitios que están ya indicados con cinta roja de que está prohibido el público ahí. De hecho, hoy mismo hubo el incidente del vehículo número 4 en el tramo de Tejeda. Se salió en un sitio inexplicable, que dices tú, en una recta, cómo se salió, se estampó, como decimos los canarios, contra el muro de una casa, y justo en esa zona estaba todo con cinta roja, prohibido el público. Y muchos agentes seguramente que quisieron ponerse ahí porque no veían el peligro, pero si la organización lo pone, es por algo. Y esta vez, por desgracia, se ha cumplido que el vehículo número 4 terminó saliéndose de la carretera en ese punto, ¿no? Por eso es lo más importante, la seguridad personal.
Estupendo. Pues Vicente, si nos quedamos sin tiempo, Vicente Travieso, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Deportes Cope Gran Canaria, con la actualidad sobre todo, aunque hay muchos temas en movimiento con el Rally Islas Canarias, que está en pleno rendimiento entre hoy y mañana sábado. Un abrazo, Vicente, muchas gracias.
Saludos, muy buenas tardes a todos.
Igualmente. Bien, nosotros prácticamente que nos vamos marchando, les hago resumen. Recuerden, mañana, ya en este último minutito, mañana juega la Unión Deportiva en Las Palmas a partir de la 1:00 p.m. en Anoeta. Ahí estará nuestro compañero Juan Francisco Cruz en vivo, en directo, llevándonos, ¿por qué no?, el comienzo de la reacción de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá que sea así, todavía quedan 5 jornadas. y de la misma manera que el equipo pasó de estar en lo más alto de su clasificación esta temporada, en esa séptima plaza, pues ha terminado cayendo hasta el puesto 14 y no termina de arrancar, pues de la misma manera, porque no un cambio de tendencia podría empezar a producirse en el día de mañana. Ojalá que sea de esta manera. 2:30 en directo, Deportes Cope Gran Canaria, a la 1 en directo el partido. Estaremos de lleno con todos ustedes. Recuerden que también el Gran Canaria juega el domingo por la tarde ante el Fútbol Club Barcelona. Partidazo, porque el Granca busca el récord de victorias del club en la competición. 22 hasta este momento, tiene 20, 3 jornadas por delante para empatar o conseguir ese récord absoluto. Y por supuesto el Guaguas, que tiene 2 partidos por delante para conseguir campeón de liga en caso de ganar sus 2 partidos en Soria. Si gana uno, habría que venir a Gran Canaria, el definitivo, y si no, pues se perdería esa competición. Y por supuesto el Balonmano también, mañana juega a las 6:30 el Rocasa. Nosotros que nos vamos marchando, solo un punto necesita el Rocasa para salvar la categoría. Nos vamos marchando, muchas gracias, con Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización, Doramas Rodríguez quien les habló. Muy buenas tardes.